Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un día como hoy, 11 de septiembre, pero de 1999, Serena Williams conseguía el primer título de Grand Slam de su carrera al quedarse con la victoria en el US Open. Tenía solo 17 años. La menor de las hermanas Williams habría deslumbrado en el mundo del tenis con sus participaciones en los torneos de dobles, por lo que poco a poco comenzó también a tener presencia en la rama individual. Ese mismo año, Serena llegó al US Open como la séptima clasificada en el ranking de la WTA y se quedó con el campeonato tras superar a la número uno del mundo, en aquel entonces la checoslovaca Martina Hingis. Un día como hoy, hace 21 años, comenzaba la leyenda de Serena Williams en el tenis y su figura se ha acrecentado año con año, torneo tras torneo, victoria a victoria.
Hablando de Victoria Azarenka la eliminó el día de ayer del US Open a Serena Williams. Hace 21 años ganaba su primer Grand Slam, se queda fuera ante la bielorrusa el día de ayer. Está buscando su título número 24, que la convertiría en la máxima ganadora de torneos de Grand Slam en el mundo del tenis. Un saludo en este viernes 11 de septiembre de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte otra vez aquí en ESPN Radio Fórmula, en un día cargado de noticias.
Definitivamente, y con dos partidos para arrancar la jornada número 10 del fútbol mexicano. Mario Carrillo, gusto en saludarte.
Un verdadero privilegio compartir contigo, Heriberto, y por supuesto con el maestro Héctor Huerta, el maestro Héctor Huerta. Y te iba a decir algo más, Serena Williams iba ganando 6-1 el primer set.
Correcto.
Después, de una manera sorpresiva, Azarenka le mete 3-6 y 3-6 otra vez. Es decir, la acabó en tres sets. La eliminó, por supuesto. Partidazo, ¿eh?
Un gran partido. Sí, efectivamente, iba ganando el primer set Serena. Y regresa con ese 6-3, 6-3 en el segundo y tercero sets, como ya comenta Mario, para terminar la bielorrusa ganándole al estadounidense en este partido del día de ayer, ahí en el estadio Arthur Ashe, y finalmente queda fuera Serena Williams de este torneo. Para hoy, Héctor, Necaxa Guadalajara y Bravos contra Puebla. Vamos a ver si Gudiño aparece en la portería de las Chivas o finalmente Toño Rodríguez, a pesar del error del partido anterior, se mantiene en el arco rojiblanco.
Sí, si fuera doble cartelera, Beto, que sería preliminar Necaxa Chivas y Juárez Puebla Estelar. Yo creo que sería al revés, ¿no? Tendría que haber sido. Pero bueno, sí, la programación del calendario así está: Chivas primero a las 7:30 y luego a las 9:30 Juárez contra Puebla. Bueno, yo creo que en el caso de Necaxa, que es el último lugar de la tabla general, que se esperaba desde el primer partido, lo anunció aquel 3-0 que le metió fácil Tigres en su casa, que le ganó con toda autoridad, presagiaba que no iba a ser un buen torneo para Necaxa. Tanto estar debilitando al equipo en algún momento, Beto, te cobra factura, ¿no? Entonces, ellos se han dedicado a vender jugadores, ha sido la política del equipo, y bueno, a veces te funciona y a veces no. Hoy tuvieron que correr al técnico, cambiaron a Cucho Sosa, ponen a Profe Cruz. Vamos a ver si el equipo hoy contra Chivas puede sacar algo, porque me da la impresión de que Chivas arranca como favorito este partido.
Exactamente, el Profe perdió su primer partido con el Necaxa esta misma semana. Ya le preguntaremos a Mario más adelante si son suficientes dos días para trabajar entre un partido y otro. Por lo pronto vamos a escuchar al Burrito Hernández, que fue operado exitosamente tras la lesión tan fuerte que sufrió en la cancha del Estadio Azteca.
Mi capitán, 10 minutos que salió de la operación, véanlo, listo para regresar.
Hoy ahí estamos ya para regresarlo lo más pronto, y pues bueno, agradecerle también a toda la gente y sobre todo a toda nuestra gente acá de nuestro equipo. Muchas gracias por todo y un abrazo.
Desde el SEMA, desde el Hospital de los Tuzos.
Jesús Martínez animando al Burrito Hernández, que por fortuna fue operado con éxito. Vamos a ir a la primera pausa de este viernes y volveremos enseguida en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
A Acostumbrados a tener arqueros de calidad de selección nacional, el equipo de las Chivas ha sufrido en los últimos años para tener seguridad en la portería. Tras la salida del capitán Osvaldo Sánchez en 2006, desfilaron varios nombres como Luis Michel, Alfredo Talavera, Víctor Hernández, Liborio Sánchez y el mismo Antonio Rodríguez. Fue hasta la llegada de Rodolfo Cota en 2015 que lograron esa estabilidad. En 3 años de estadía, ganó varios títulos. A su partida, el puesto lo han disputado Raúl Gudiño con 18 partidos, el tercer arquero Miguel Jiménez con 3 y el que más oportunidad ha recibido Antonio Rodríguez con 33 encuentros. Sin embargo, ha tenido errores puntuales, el último ante Querétaro que le costó la victoria al Guadalajara y al parecer también la titularidad.
Tuvimos equivocaciones muy graves en la portería, pero este es parte del fútbol y buscaremos en un momento de seguir corrigiendo.
Ahora sería Raúl Gudiño el que buscaría ganarse la confianza de Víctor Manuel Bucetich. Su último partido en el 11 inicial fue hace casi un año, en la jornada 11 de la Apertura 2019. Después de la derrota 2-4 ante Pachuca, tuvo que ceder su puesto a Toño Rodríguez, que hoy no pasa por un buen momento. Así, recuperado de las molestias en la espalda, Gudiño entrenó con el equipo titular a la espera de cumplir con las expectativas en el duelo ante Necaxa.
Toño Rodríguez no logra capturar, no logra sujetar un balón de trámite, incluso mete autogol en esa misma acción. Y vamos a ver finalmente, Jesús, buenas tardes. ¿Quién será el portero de Chivas en Aguascalientes el día de hoy?
Saludos, Beto, buena tarde para ti y para todos. Pues será Raúl Gudiño, así lo ha determinado el cuerpo técnico después del par de errores de Toño Rodríguez, uno contra Querétaro, otro contra Toluca, que costaron 3 puntos al equipo tapatío. Pues se tomó esa determinación de que sea Raúl Gudiño el encargado de custodiar el arco de Chivas el día de hoy en este enfrentamiento contra el equipo del Necaxa, y que bueno, pues será parte del vaivén entre estos dos porteros, porque lo escuchábamos en la pieza, la realidad es que ninguno se ha podido hacer de la titularidad. Arranca Toño un torneo, a la mitad ponen a Gudiño o viceversa. Entonces veremos si ahora pues Raúl aprovecha esta oportunidad y se queda con la titularidad en Chivas de una vez por todas.
Héctor, adelante.
Te quiero preguntar, Jesús, a ver, si estamos calificando, digamos, por el error que comete Toño, que evidentemente es clarísimo el error, es grosero el error, pero bueno, por ejemplo, Macías ha fallado 2 penaltis de último minuto contra Santos y ahora en el último partido. Bajo el mismo criterio también Macías tendría que ir a la banca, ¿no?
Pues sí, el criterio no va a aplicar de esa manera, Héctor. JJ no, pues, Macías seguirá siendo el 9 titular del equipo de las Chivas y bueno, pues bien lo mencionas, ¿no? Bajo ese rasero debería de ser, pero pues tal parece que no. Lo de Toño incomodó mucho porque pues desde que llegó Vucetich les ha costado en un par de encuentros y por eso es que toman la determinación de darle la oportunidad a alguien más.
Exacto, y Javier López tampoco va a jugar este partido, Jesús, allá en Aguascalientes.
Así es, presentó gastroenteritis en las horas previas a realizar el viaje, por eso no está convocado al partido. Ha sido un torneo muy complicado para Chofis porque en principio el sobrepeso después del tema de la cuarentena. Después su hermano tuvo COVID y por eso él no viajó durante el principio del certamen porque existía el temor de que pudiera tener positivo. Cuando sale ya de esa situación, él nunca dio positivo, pero bueno, estaba ese riesgo. Cuando termina ese tema, apenas comienza a jugar nuevamente y ahora resulta que tiene gastroenteritis. Entonces ha sido un torneo difícil también para Javier Eduardo López. De igual forma no lo consideraban titular todavía, pero bueno, pues esto le restará también crédito, ¿no?, con Víctor Manuel Vucetich, porque no ha estado al 100 desde que llegó el Rey Midas al equipo.
Correcto, Jesús, ¿tienes idea cuál será la formación tapatía para este partido?
Sí, sería con Raúl Gudiño en la portería, aparecería Irán Mier, el Tiba Sepúlveda, Cristian el Chicote Calderón y el Chapo Sánchez jugando por los laterales. Después en la media cancha, Chuy Molina con Fernando Beltrán. Por los costados aparecerían Uriel Antuna El Conejito Brizuela, detrás del 9 sería Alexis Vega, y el 9 JJ Macías, ese sería el 11. Y Beto, también si me permites, me comentaban que en Necaxa también va a haber cambio de arquero. Será Fassi quien esté jugando el día de hoy en lugar de Malagón, porque también pues las actuaciones que ha dado Luis Malagón no les han gustado, entonces estarían debutando, de hecho, guardameta el día de hoy en el equipo del Necaxa.
Correcto, Sebastián Fassi, el joven portero. Muchas gracias, Jesús, por la información.
Buena tarde, Beto.
Muy buenas tardes. Mario, ¿son suficientes 2 días para trabajar? Porque Necaxa y Guadalajara estaban jugando el martes de esta misma semana.
Bueno, primero te iba a hacer un comentario, que estoy escuchando a Vucetich y dijo que tenía errores en la portería. Yo veo errores en todo el funcionamiento del equipo. No es posible que a 9 jugadores, 10 jugadores de campo en Querétaro no puedes hacerle un gol, o 2, o 3. Y por supuesto que tiene el error Toño, pero todo el equipo ahí anda, es decir, en el funcionamiento creativo, el Guadalajara no está tan bien. Y luego lo dices bien, para entrenar un equipo, eso es para el profe Cruz, plantear un equipo donde tienes 2 días de trabajo, por favor, es imposible. Simplemente sí. Tuvo que sostener lo que estaba haciendo el entrenador anterior, y ahora tuvo 2 días en donde puedes entrenar solamente caminando puedes hacer para que no haya desgastes, cápsulas, situaciones cortas, pero un funcionamiento real es muy difícil. Yo creo que en cuanto a hombres nada más podría mejorar el profe Cruz, pero en 2 días no basta absolutamente nada. El profe Cruz no ha trabajado nada.
Oye, Mario, tú como entrenador tienes al tercer portero menos goleado de la liga, porque el primer lugar es el León con 2 Jota.
Me fui yo.
Tiene 5 goles en contra del León con Rodolfo Jota. Luego Cruz Azul, Jesús Corona, tiene 6. Y luego sigue Chivas con 7 en contra. 7 de 9 partidos tiene Chivas Toño Rodríguez. Y sacas a tu portero titular y seguramente le va a afectar mucho en el asunto de la confianza, de la seguridad. El dejar de ser titular en jornada 9 para un arquero no debe ser muy bueno, ¿no?
No, y lo dices muy bien. Por ejemplo, yo ayer comentaba en Sports Center esto. Si tú en este momento sacas a Toño, en este momento, si entra Gudiño y juega mal Gudiño, te pregunto a quién metes el próximo partido, al tercero.
Sí. Toño Torres,
y pierdes a los 2 porteros en cuanto a confianza de un arquero. Por eso tienen que, vamos, Vucetich, él es el que tiene el olfato, ahí está, y lo respeto totalmente en esa situación. Pero desde lejos, si le llega a ir mal a Gudiño el día de hoy, vas a perder a los 2 porteros y te vas a tener que rifar con el tercero.
Sí, es cierto, y el poco trabajo entre un partido y otro también es el caso del equipo de Puebla, que va a jugar en la cancha de los Bravos, porque el Puebla el martes en la noche estaba jugando contra el América, ese partido que perdió el Puebla, que iba ganando, por cierto, 2-0, y el América dio una remontada sensacional.
Ahí, Heriberto, perdóname, ahí es diferente, porque Juan Reynoso tiene ya mucho tiempo trabajando con el Puebla y tiene que saber de memoria, sin entrenar, quién puede jugar. El caso del profe Cruz, es imposible que en 2 días puedas darle un funcionamiento a tu equipo. Es muy difícil.
Es cierto, viene apenas llegando el profe Cruz, como bien dices, Mario. Y hablando del América, César Caballero, gusto en saludarte. Henry Martín está ya metiendo su nombre en la historia de los goleadores de las Águilas del América.
Hola, Heriberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, Henry Martín está en un gran momento, suma 5 goles en este Guardianes 2020 y por supuesto que el día de mañana va como titular en el partido que el América enfrentará al cuadro de los Diablos Rojos del Toluca. Las novedades es que habrá cambios tanto en el sistema de juego como en la alineación que manejará el América para enfrentarse a los Diablos. Regresan a la línea de 4, sale en la zona defensiva Ramón Juárez, regresa Sebastián Cáceres y por las laterales estará Jorge Sánchez por derecha y Luis Fuentes por el lado izquierdo. Hay que destacar esta situación porque Fuentes acaba de llegar, apenas tuvo su primer partido contra Puebla y ya es titular en esa lateral izquierda. En el medio campo estarán el Oso González con Richard Sánchez, mientras que adelante se perfila Nicolás Benedetti, quien manda a la banca a Sebastián Córdoba después de la buena actuación que tuvo contra Puebla, y por el otro lado estarán Leo Suárez, Henry Martín y Federico Viñas. Hoy estuvo en conferencia de prensa Henry Martín, no sé si quieran, vamos a escuchar las palabras del delantero de la
selección. Perfecto, claro que sí, César, vamos a escuchar.
Es un orgullo para mí que haya alcanzado estos números. Es algo que me he esforzado muchísimo, que he trabajado, que me dedico al 100% a mi trabajo, a mi profesión, que es lo que más amo, lo más amo ser, y le dedico muchas horas del día para ser siempre mejor, para lograr estas anotaciones, para lograr estos objetivos que tengo trazados, y que esto no queda aquí, que vamos por mucho más y que quiero buscar ir más arriba, buscar más goles, buscar romper nuevas cifras, nuevos récords, y que es por supuesto un orgullo para mí el que esté llegando a esos números de Raúl, que es un ídolo para América, que es un ídolo para todo México, y pues por supuesto también del Bambán, que es también un crack y fue un ídolo en esta institución.
Por cierto, César, decía Martín que había sido malinterpretado en unas declaraciones que hizo el delantero del América.
Sí, es que en una entrevista con las redes oficiales del Club América, él comentaba que bueno, que no veía listo al cuadro americanista como para ser campeón. Hoy salió a aclarar este tema, asegura que sí ve preparado al cuadro de las Águilas para pelear por el título, siempre y cuando se conviertan en un equipo regular de aquí a lo que resta del torneo y en la parte de la liguilla. Le parece que América tiene que ser el equipo que se vio contra Puebla, un equipo dinámico, un equipo que buscó la portería de enfrente.
Vamos a corte.
Y que así tiene que ser esta parte.
César, muchísimas gracias, perdona la interrupción, que te vaya muy bien.
Gracias, saludos.
Gusto en saludarte, César Caballero, volveremos enseguida. Estamos de regreso en ESPN Radio Fórmula. Como cada semestre, el equipo de León es candidato a ganar el título del fútbol mexicano. Héctor Huerta entrevistó a Jesús Martínez, el presidente del equipo de León.
Ustedes son un grupo que se ha distinguido por respetar proyectos. Es muy difícil que ustedes tomen la decisión de cortar un proyecto. Debe ser muy doloroso cuando lo hacen. En este caso, ¿crees que la continuidad al final de cuentas da estos resultados?
Sí, porque hay que decirlo tal cual, ¿no? Cuando llega Nacho, a pesar de que fue medio torneo, tuvimos una muy mala racha, ¿no? Al principio, desafortunadamente, no podíamos ganar ningún partido ni en casa ni fuera. Así que esa continuidad que le dimos a ese proyecto, afortunadamente, hoy está pagando estos buenos resultados. Pero siempre confié en él, en su cuerpo técnico, en la filosofía que tiene esta institución, porque desde hace algunos años que regresamos a Primera División, tú conoces muy bien nuestra historia, Héctor. Sí. Hemos podido lograr ese estilo de juego que se identifica con nuestra gente, con nuestra afición, lo cual es muy difícil porque hoy vemos equipos que tienen un presupuesto bastante más alto, más sin embargo no llegan a tener estos resultados hablando colectivamente, así que estoy muy contento con lo que está sucediendo, pero nos falta esa cerecita en el pastel.
Oye, Jesús, ¿crees que es el equipo León el que mejor juega el fútbol en México?
Yo creo que está dentro de los primeros, ¿no? También hay que decir que Cruz Azul ha tenido un gran torneo, igual el pasado, pero también, como tú mencionabas empezando la entrevista, nosotros llevamos 4 torneos, lo cual es bastante complicado estar en los primeros lugares, luego fue en el segundo, llegamos a una final, así que yo sí considero que León está dentro de los mejores equipos que juega al fútbol en México.
Oye, Jesús, si tú que eres muy futbolero, ¿hasta dónde le ves el alcance? Ya lo tuviste muy cerca, ya conviviste con él. JJ Macías, ¿qué tanto puede esperar el fútbol mexicano de él como un gran, digamos, como una gran figura que pueda detonar en Europa?
Mira, yo te soy sincero, Héctor, lo he visto bastante, no solo en los juegos, sino en los entrenamientos, y veo un potencial realmente increíble. Yo creo que JJ Macías, sobre todo cómo él lleva su carrera, cómo se cuida, lo profesional que es, el talento que tiene, así que no tengo duda que va a ir a Europa, no tengo duda que va a triunfar y obviamente le deseo lo mejor porque es un chavo que está concentrado en lo que quiere y su meta está muy clara, estoy seguro que lo va a lograr, realmente he visto cosas en él magníficas, Héctor, en pocos jugadores y menos de esa edad, así que desearle todo el éxito.
Ahora, ¿no se arrepienten como grupo de no haberse quedado con él?
Nosotros hicimos una oferta, Héctor, ahí más bien el que ellos decidieron no quedarse en León, fue de su parte, nosotros hicimos una oferta bastante importante para el grupo y bueno, por azares del destino decidieron que no, como te digo, no hay rencores, desearle lo mejor y nosotros ahorita seguimos estando en los primeros lugares, lo cual me deja tranquilo que llegan, se van jugadores y seguimos con un estilo de juego, con un equipo, con una base que ha demostrado que está lista para lo que viene.
¿Qué tanto ha dañado la economía de León esta situación de la pandemia?
Bastante, ¿no, Héctor? Hay que decirlo, por decirte un número, el 40% de los ingresos anuales para nuestra institución depende de las entradas a los estadios, entonces obviamente es un golpe bastante duro para León, no solo para León, sino para todos los equipos en el mundo, no hay que decirlo tal cual, pero hay que afrontar la situación como es algo que no esperábamos. Afortunadamente pertenecemos a un grupo que económicamente es estable, que tenemos jóvenes que también salen de las canteras, así que nos ha pegado mucho, pero hoy vemos la luz, cuando hace algunos meses no se veía por dónde podíamos generar algo, y hoy en día estamos cada vez más cerca de que regrese el aficionado al estadio, que es lo más importante, ¿no?
¿Cómo negociaron con los jugadores, con el cuerpo técnico, para que pues se hicieran los ajustes que tenían que hacerse en esta situación de emergencia?
Sí, realmente muy agradecidos con todos los jugadores, porque como tú mencionas claramente, es una emergencia, es algo que nunca pensamos que iba a suceder, y saber que ellos tomaron de buena forma los ajustes que mencionas, porque no es ningún tema menor que algún jugador se toque el sueldo, y hoy en día te puedo decir que estamos orgullosos del 95-96% de nuestros jugadores dentro del grupo que aceptaron la realidad como es, y estamos agradecidos con ellos, y lo bueno es que estamos saliendo.
Es que normalmente cuando se toca el bolsillo del jugador es porque hay una sanción o algo así, pero en este caso es una situación en que tendrían que ser solidarios todos, ¿no? Y creo que en tu equipo no ha habido ningún problema en este caso, ¿no?
Ninguno, como te digo, Héctor, estoy muy orgulloso de que ante una situación como dices, porque el futbolista es muy complicado tocarle el bolsillo, ¿no? Hay que, muy respetable, porque es un sueldo que se ganan, más sin embargo se concientizaron de la situación que estamos viviendo, y estoy muy contento que hayan tomado buenas decisiones, y hoy en día, como te menciono, estamos ya de salida, afortunadamente.
Llegó un momento que el pico alto en León, en la ciudad de León, afectó a varios de tus jugadores, y que tuvieron que prescindir de Mena, de Jan Meneses, de Navarro, de González, o sea, llegó un momento en que eran muchos contagiados de León.
Sí, Héctor, desafortunadamente y afortunadamente, ¿no? Porque llevamos 10 contagiados, lo bueno es que todos han salido avante de esta enfermedad, pero sí llegó a afectarnos en algunas alineaciones, mas sin embargo yo creo que el trabajo y la gente que está en la banca esperando esa oportunidad que a lo mejor no lo hubieran tenido si no fuera por el COVID, se está mostrando, por eso están ahí los jóvenes, por eso está un plantel completo de 23. 20.
¿Jesús, crees que sí fue una decisión responsable reanudar, a pesar de que estaba la situación del COVID intensa en el país, pero el fútbol también, como todos los demás, muchos trabajos tienen que seguir girando, ¿no? Para que sigan funcionando. ¿Crees que fue una decisión a la luz ya de 7-8 jornadas que han pasado? ¿Fue positiva o negativa?
Positiva, Héctor. Yo creo que nuestro país es un país muy futbolero, tú lo conoces perfectamente, necesitan este entretenimiento. Anteriormente iban al estadio, se desahogaban esas 2-3 horas, disfrutaban. Pues ahora al menos lo pueden hacer desde casa, ¿no? Cuando desafortunadamente esta situación nos ha complicado mucho en muchos temas. Dentro del país, hoy en día el aficionado puede ver a su equipo en la cancha y se puede emocionar y lo puede vivir con pasión, sí, no es lo mismo, pero bueno, tienen esta distracción de todo lo que está sucediendo a nivel mundial, que pueden disfrutar de su equipo y obviamente vivir estos 90 minutos, que es un deporte hermoso.
El estadio es clave, ¿no, Jesús, en el futuro? ¿Pero qué tanto les afectó la pandemia para interrumpir el proyecto?
Bastante, Héctor, porque sabemos que las complicaciones económicas han sido importantes dentro del país, no solo para los empresarios, sino para toda la gente. Así que desafortunadamente tuvimos que aplazar un poco lo que va a ser la primera piedra, pero más sin embargo seguimos trabajando en todo lo que va a ser el diseño, que tú conoces muy bien, que va a ser un estadio de primer mundo. Hemos avanzado muchísimo en todo eso. Y el día de mañana estoy seguro que estaremos poniendo la primera piedra de este estadio, que va a ser algo monumental para el fútbol mexicano. Yo creo que va a ser un gran paso y la gente va a estar muy orgullosa de tener uno de los mejores estadios de Latinoamérica aquí en León y aquí en Guanajuato.
O sea que el estadio se hace porque se hace.
Sin duda. Tú conoces a mi padre, Héctor. Mi padre es un visionario, un luchador aguerrido, apasionado de lo que hace, y cuando se mete un proyecto a la cabeza, y yo cuando le he platicado las ganas que tengo de hacer este proyecto, yo creo que vamos a ir juntos de la mano para lograrlo, así que no tengo duda que lo vamos a hacer, no sé cómo lo vamos a hacer, pero estoy seguro que vamos a hacer un gran estadio y que la gente va a estar muy orgullosa.
Excelente entrevista de Héctor Huerta a Jesús Martínez. Y te preguntaría, Mario, esto que ya le preguntaba a Héctor, ¿es el León el equipo que mejor juega actualmente en el fútbol mexicano?
Y me gustó mucho la contestación, de los mejores, sin duda, de los mejores. Es el equipo más profundo, fíjate bien lo que te digo, es el equipo que lleva más hombres al campo contrario, ataca con 6-7 jugadores, pero algo que es muy importante, Heriberto, Héctor, es los defensas que tiene León. Barreiro y Tecillo son unas fieras. Lo mismo Dairo Moreno. Dejan Mosquera. Tres defensas, dejan a dos defensas centrales al volante defensivo, Aquino, y luego las intervenciones de Cota. Es decir, para tú tener ese ataque tan profundo necesitas una gran defensa. Y estos colombianos son de primer nivel. Yo creo que este equipo le falta todavía un poquito, a mi gusto. De repente queda muy mal parado. Hay partidos que pudo haber perdido. Cota se los ha salvado. Pero sin duda es el que, lo que sí te digo, es que es el único que ha implementado un estilo consistentemente. Es decir, siempre ha jugado igual, siempre ha jugado para adelante y es muy agradable a la vista de nosotros.
Sí, sin duda, Héctor. Qué interesante todo lo que le has preguntado a Jesús Martínez. Yo recuerdo el León de Matosas, que era realmente muy espectacular.
Sí.
Con Ambriz también está este factor del orden, un técnico muy capaz, de bajo perfil, pero que podría llegar a ser técnico de la selección mexicana sin duda algún día.
Fíjate que el dato duro, dicen, Beto, que es como una fotografía bien tomada, ¿no? El dato duro de este equipo desde que llegó Nacho Ambriz, el peor lugar que ha tenido, el peor lugar, segundo. Fíjate. El peor. En el clausura 2019 fue primero con 41 puntos, en el apertura 2019 fue segundo con 33, en el clausura 2020 interrumpido iba segundo con 21 puntos, uno atrás de Cruz Azul, y en este torneo va segundo también, uno atrás, un punto atrás de América, Cruz Azul y Pumas. O sea, esto te habla de cuatro torneos de una consistencia, de una regularidad, y hoy se está presentando un fenómeno extraño, un equipo que hace muchos goles. Hoy solo con 9 goles ha hecho 18 puntos, pero le han metido solamente 5 goles. Es la mejor defensa del torneo.
Exacto. Y dos de los que mencionaba Mario, Tecillo y Cota, han estado enfermos en pleno torneo. Sí, los ha tenido que esperar un poco Ambriz para recuperarlos y poder volver a ponerlos en la alineación.
Y también volvió Andrés Mosquera, que tuvo una lesión
Mosquera, casi un año, claro.
Bueno, 6 sí. meses, tuvo una lesión muy, muy seria, y ahora ha sido titular prácticamente todo el torneo con Jaino Barreiro, también Tecillo, es un jugador que lo mismo te juega de lateral izquierdo que de central por izquierda, y Jairo Moreno, que está habilitado como lateral izquierdo, que va muy bien al frente, muy bien. ¿Y qué me dices de Fernando Navarro?
También estuvo enfermo.
Y lo que aporta Navarro,
de acuerdo.
Hacia el frente, es el mejor, uno de los mejores laterales derechos de México, sin duda.
Sin duda, gran dinámica, pisa las dos áreas, tiene buena definición, jugador muy completo, seguramente en la mira de Gerardo Martino, el técnico de la selección mexicana de fútbol. Vamos a tener más adelante un pequeño gotero informativo en esta tarde. Por lo pronto les diré que la comisión de arbitraje analiza como decisión incorrecta un penal a favor del equipo de las Chivas, y Miller Bolaños no va a jugar más con el equipo de Tijuana, una baja para el equipo de los Xolos. Se dieron a conocer los horarios de la final de la Copa MX, y los porristas del Toluca platicaron con Chepo de la Torre. Mucho que hablar con el Chepo, porque el Toluca no ha sido consistente ni remotamente en este torneo. Vamos a la pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Les decía que Bolaño se quedó fuera del equipo de Tijuana. ¡Cuánta indisciplina! Cardona se fue a Boca Juniors, Nahuel Pan quedó fuera, Bolaños queda fuera también del equipo de los Xolos por indisciplinas allá en la frontera. Decía de la Copa, de la final de Copa, los horarios serán los siguientes: el 21 de octubre, Tijuana contra Rayados, a las 9 de la noche, tiempo del centro de México, allá en Tijuana, y el partido de vuelta será el miércoles 4 de noviembre, Monterrey contra Tijuana, a las 8:30 de la noche en la cancha del equipo del Monterrey. Y el partido entre Necaxa y Chivas de hoy, 7:30 de la tarde, tiempo del centro de México, desde Aguascalientes, lo podrán ustedes ver en la pantalla de ESPN. Vamos a saludar con mucho gusto a Moisés Llorens, que está en la línea telefónica. Moy, nos da como siempre mucho gusto saludarte. ¿Qué equipo arranca como favorito en la temporada en la Liga Española?
Buenas noches a todos. Hombre, favorito por defender el título debería ser el Madrid, pero no se ha reforzado el equipo de Zinedine Zidane. La pasada temporada, antes de que se frenara la pandemia, el equipo había generado muchas dudas. Vamos a ver, un centro del campo muy mayor el del Real Madrid, desde la que Casemiro no, pero sí Kroos y Modric, que son los que acaban moviendo el equipo, pues tienen una edad avanzada. Y luego, lógicamente, el Barça, pues que lo tendría que volver a hacer muy mal como para no plantar cara al Real Madrid. El Barça está liquidando jugadores, está tratando de deshacerse de aquellos que no le convienen. Y bueno, se presenta una liga interesante con el Sevilla, con el Atlético de Madrid. El Valencia pinta desastre, a ver cómo arranca también. Bueno, por fin vuelve la liga, aún sin público, lógicamente, pero eso es síntoma ya de que en el hemisferio norte encaramos ya hacia el otoño y el invierno, y por lo tanto vienen meses de disfrutar del fútbol español.
Correcto, Moy. Vamos a escuchar a Ronald Koeman, el técnico del equipo del Barcelona.
Creo que llevamos dos semanas y yo creo que los jugadores están trabajando muy bien. Hay muy buena intensidad en los entrenos. Claro, lo primero y también la segunda semana en aspecto físico también. Y ahora nos toca trabajar un poco más táctico. Pero sobre todo en todos los entrenamientos han demostrado muchísimo ánimo, muchísimo interés y intensidad. Y eso es lo más importante, porque para mí siempre se entrena como se juega. Entonces es muy importante y estoy contentísimo con el trabajo que ha hecho el equipo durante esas dos semanas. Sí, es complicado porque es una pretemporada cortita de cuatro semanas antes de nuestro primer partido contra Villarreal, y también es una pretemporada un poco más individual, ¿no? Porque hay jugadores que en sí han jugado partidos ya, y hay jugadores que han tenido más descanso. Entonces es intentar que cada uno, el jugador individual, está a tope antes de primer partido contra Villarreal, y eso es lo más importante. Y por eso tenemos unos partidos amistosos, tenemos más entrenamientos para ponernos bien para afrontar una liga dura que siempre es así. Oh, es mucho. Ya he dicho varias veces que es el mejor, y Messi en su forma de físico es un jugador importantísimo que ya he demostrado durante muchos años, y ojalá que pueda repetir esto también para esta temporada. Bueno, el primero es que cada jugador, vamos a ser dos equipos, y cada jugador va a jugar 45 minutos, y es en 45 minutos en buscar la intensidad del partido. Y claro, también que nuestro orden de juego, que como queremos jugar cuando tenemos balón, transición de partido es importante, y cómo vamos a presionar al rival en el partido de mañana. Hay muchas cosas más para mejorar y para ver que cómo queremos jugar. Muy bien, muy bien. Yo creo que los jóvenes se han adaptado muy bien, hasta los fichajes de la gente. Yo creo que es un grupo fuerte donde cada uno tiene sus posibilidades de jugar, y yo creo que hasta ahora el ambiente ha sido fenomenal. En los entrenos han hecho todo, entonces también los jóvenes han participado y tienen mucha calidad. El único que falta madurar, falta coger más físico, pero calidad existe, sí.
Las palabras, Mario, de Ronald Koeman, el técnico del Barcelona, que no escatima elogios para el astro argentino Lionel Messi, que finalmente se quedó en el Barça.
Sí, por supuesto. Yo le iba a preguntar a Moy. Moy, ¿qué alineación? Bueno, primero un abrazo afectuoso a la distancia. ¿Qué equipo va a jugar Barcelona? ¿Cómo lo percibes tú? ¿Qué jugadores van a traer? Porque nosotros acá no sabemos quién llega, quién se va, quién vislumbras, qué alineación es la que tú crees que es la que puede iniciar.
Bueno, Mario, un abrazo muy grande para ti. Koeman va a ir, yo estoy convencido, al 4-2-3-1. Va a protegerse ahí en el centro del campo con un doble pivote para poder jugar con cuatro atacantes de mucha calidad, que es lo que tiene el Barça, mucha calidad arriba. ¿Qué es lo que puede venir? Bueno, pues el Barça va a luchar, lógicamente, para traer un central. El elegido es Eric García, un joven canterano del Barça que se fue al Manchester City hace 4 años y que ya lo ha dicho Pep Guardiola que no quiere venir. El Barça ha hecho una oferta, según ha podido ser ESPN, de 10 millones de euros, 8 más 2. El City pide más dinero, lógicamente van a entrar en una negociación. Las relaciones no son muy fluidas entre las dos entidades, pero es un jugador que acaba contrato y el City, entre no recibir nada el año que viene y recibir 10 millones, pues a lo mejor acaba cediendo por 10, 15 millones. Suárez le sobra al Barça, un Titi le sobra al Barça, Arturo Vidal le sobra al Barça, bueno, hay jugadores que no entran, Rafinha le sobra al Barça, hay bastantes jugadores que en el mercado tienen que acabar por salir porque no entran los planes del entrenador. Y un posible equipo, pues con lo que tiene ahora, yo me atrevería a decir que el equipo titular sería Ter Stegen cuando esté bien, mientras tanto Neto. Sergi, Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba atrás, doble pivote con Miralem Pjanic y Frenkie de Jong. Por la derecha, en la línea de tres enganches, Lionel Messi. Por la izquierda, Ansu Fati, para que enganche Antoine Griezmann, y arriba Ansu Fati. Es decir, Dembélé y Ansu Fati van a variar su posición, pero la idea de Koeman es Messi, Griezmann, Dembélé y Ansu Fati, que son 4 atacantes de muchísimo nivel los que va a disponer el Barça para la próxima temporada.
Hola, Moy, te saluda Héctor Huerta. Moy, platicamos por la mañana contigo y con Palomo de esta situación, y nos informaba lo de Ansu Fati, que salió lastimado en el entrenamiento de hoy, que por lo tanto no participará en el partido de mañana, y también nos hablaste de los cambios que tuvo en la cuestión de su contrato y de este nuevo representante, Jorge Méndez, que llega y donde llega encarece todo, bueno, para empezar, ¿verdad? Pero total que cambió al hermano de Messi de representante por Jorge Méndez y ahora hay nuevas condiciones que tú nos platicas.
Sí, a ver, Ansu Fati el pasado octubre, o sea, el octubre del año pasado, nada más comenzar la temporada del curso anterior, rubricó un contrato, siendo juvenil ya para tener un contrato, el Barça lo blindó, le puso entonces una cláusula, siendo, ya te digo, juvenil, una cláusula de 170 millones de euros con hasta el año 2022, eso sí, con una condición que en cuanto tuviese contrato del dorsal del primer equipo, ese contrato se mejoraba económicamente y pasaba a tener una cláusula de rescisión de 400 millones de euros. El Barça, según ha podido saber ESPN, ya le ha comunicado al jugador que va a tener dorsal del equipo profesional, del primer equipo, por lo tanto la cláusula pasará de 170 a 400. Habrá, lógicamente, también una mejora económica y el tema es que Ansu Fati, no el problema, porque es muy gratuito decir que es el problema, ¿no? Pero necesita estabilidad en ese sentido. En tan poco tiempo ha tenido ya 4 asesores. Minguella, el hijo de José María Minguella, que es un conocidísimo agente de jugadores de aquí en España, lo dejó. Tuvo también a Stellar Group, que es el grupo de que lleva, por ejemplo, a Gareth Bale, también lo dejó. Tocó como asesor a Rodrigo Messi, y ahora de golpe de repente dejó a Rodrigo Messi, que siempre ha sido como asesor, no ha sido agente, pero sí que ha sido asesor, y ahora es George Mendes el nuevo representante del jugador. Hemos podido hablar con gente de muchísimo peso hoy del Barça, y es que ha podido contactar con gente de muchísimo peso del club. Dicen que están tranquilísimos ante esta situación, que no va a haber un contrato nuevo más que lo que está firmado, y que eso sí, esperan que con el tiempo Ansu Fati, al igual que ha sucedido con Lionel Messi, se vaya ganando mejoras de contrato, porque eso dirá que está haciendo un fútbol espectacular.
Pero también nos dabas un dato muy preocupante, ¿no? Porque esta es la joya más preciada ahorita de la cantera, de la Masía. Y sin embargo, Jorge Méndez, todos los jugadores que maneja normalmente no terminan donde empiezan.
Sí, es verdad. Es decir, Jorge Méndez tiene una peculiaridad que es que mueve siempre a sus jugadores. Claro,
y mueve el dinero con eso, ¿no?
Claro, pero a ver, con una cláusula de 400 millones de euros siendo la primera renovación, y a mí me da la sensación de que el Barça va a brindar muy bien a Ansu Fati. Es verdad que eso... Corres un riesgo cuando estás con Méndez, cuando tienes que negociar con Méndez, corres un riesgo, que venga y te levante el niño. El Barça ya le ha puesto un blindaje de 400 millones, que no es moco de pavo. El Barça ha recibido una oferta a través de un intermediario de 150 millones hace pocos días, que rechazó automáticamente. Por lo tanto, el Barça deberá vigilar a Méndez y sus movimientos, pero tiene que estar tranquilo porque necesita convencer a Ansu Fati de que él es el futbolista del futuro del Barça.
Sí, hablando de Fati, bueno, ya decías que está lastimado. ¿Sientes que arrancará la temporada?
Sí, porque por la información que manejamos, en principio ha sido una contusión en la cadera, después de una entrada en un ejercicio con Ronald Araujo, con el central uruguayo, ha recibido un golpe en la cadera, va a estar poco más, entre una semana y 10 días trabajando al margen. No creemos que llegue, lógicamente, al próximo amistoso que jugará el equipo el próximo fin de semana, el próximo sábado, pero sí que debería estar en condiciones para debutar el día 26 en el Camp Nou. Jornada de Liga, pero el primer partido del Barça, puesto que los dos primeros los tiene de descanso, se los han aplazado, puesto que el Barça llegó a la fase final de Lisboa, donde quedó históricamente y dramáticamente eliminado por el Bayern de Múnich en aquel triste 2-8 para el recuerdo de los culés.
Correcto. Moy, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Que tengáis buena tarde todos, pasarlo bien.
Igualmente, buenas noches por allá. Chucky Lozano sumó otro partido como titular en la pretemporada con el Nápoles. Chicharito Hernández podría reaparecer este domingo ya ante los Earthquakes. Había estado lesionado Javier Hernández. Higuaín va del fútbol de Italia al de Estados Unidos. El Inter de Miami hace oficial la llegada del delantero argentino, el Pipita Higuaín, al equipo de Miami en la MLS. Marchesín recibió el premio al mejor portero en Portugal. Neymar regresó a los entrenamientos ya después del descalabro en la gran final de la Champions. Y vamos a saludar con mucho gusto a Pablo Viruega. Pablo, ¿cómo les fue a los Jefes en el arranque de la temporada?
¿Cómo estás, Beto? Un saludo a los amigos de ESPN Radio Fórmula. Muy bien, buen arranque por parte de Kansas City. El campeón defensor arrancó temporada con una victoria contundente. Acabaron ganando 35-20. Se vio bien todo el equipo. No te puedo decir que uno en particular, se vio bien todo el equipo. Pareciera que no habrían pasado 5 o 6 meses desde que ganaron el Super Bowl, porque y eso que no hubo pretemporada. La ofensiva caminó bastante bien. Patrick Mahomes, su novato Edwards Heller como corredor, y mandan un mensaje de lo que muchos pensamos, que es un claro favorito para repetir al título el conjunto de Kansas City. Con esto, fíjate, desde el 2004 a la fecha, ha habido 16 campeones de la NFL que arrancan temporada en jueves por la noche. 13 han conseguido la victoria, ya tomando en cuenta Kansas City, y solamente 3 han perdido. Así es que le viene bien arrancar al campeón en jueves por la noche en la NFL, Beto.
Correcto. No sé, Héctor, o Mario, si quieran comentar algo del americano.
Le quería comentar yo a
claro,
Pablo.
Héctor.
Pablo, primero saludarte con mucho gusto y preguntarte, ¿qué criterio va a seguir la NFL para permitir el acceso de público, como ya lo hizo? ¿En qué partidos, en qué regiones, con qué tipo de semáforos trabajan allá? En fin, porque es un deporte que arranca con público en la tribuna y es extraño eso.
Sí, así es, Héctor. Esa es una buena pregunta, un buen cuestionamiento, porque lo hemos visto en otros escenarios que no ha habido gente en las tribunas. Sí. Depende mucho de los gobiernos locales, y aquí sí. La liga toma todas las precauciones, pero la decisión es de los gobiernos locales, de las autoridades locales. Es muy difícil juzgar a todo un país o la condición de todo un país, porque primero es un país muy extenso, hay estados donde los números cambian constantemente. Yo te puedo decir, donde me encuentro acá en Connecticut, donde está ESPN, los números son muy distintos a los dos estados que están acá abajo, que es el de Nueva York, que es el de New Jersey. Por ejemplo, el estado de New Jersey, de la mano con el de Nueva York, desde hace ya algunos meses dijeron que no iba a haber gente en los estadios, en el estadio de los Jets y de los Giants. Entonces, toman en cuenta los números, toman en cuenta, obviamente, las condiciones de cada uno de los lugares donde se encuentran los estadios, sector, y también hay que señalar que se toman todas las medidas para que los aficionados estén a distancia. Hay una capacidad muy, muy limitada, muy baja. Por ejemplo, ayer, yo creo que haber sido de las asistencias más altas que vamos a tener en esta primera semana. 17,000 aficionados, sí, para un escenario de más de 70,000, ¿no? Sí. Por ejemplo, los Broncos de Denver en la semana 3 van a recibir a tan solo 6,000 aficionados. Entonces están todos dispersos, con muchas medidas. Los aficionados tienen que usar máscara o cubrebocas, mejor dicho, en las instalaciones. Entonces están tomando todas las medidas y va de acuerdo a las autoridades locales.
Oye, Pablo, esto, perdón, sí, perdón, claro, es Héctor, que tengo este dato. Claro, del 12 al 20 de agosto hicieron pruebas en la NFL y no hubo ningún positivo de COVID de los 32 franquicias. Entonces, este dato creo que también nos hace pensar por qué están tomando esta decisión de permitir público en los estadios, ¿no?
De acuerdo. Se hacen pruebas constantemente a los jugadores, sí, durante toda esta pretemporada. Se ha hecho en la temporada regular, el único día donde no se harán pruebas será el día de partido, y también las primeras 9 filas de las gradas no están abiertas al público, es decir, no va a haber un aficionado, okay, que se acerque. Por ejemplo, en Green Bay, que el jugador brinca a que sea recibido por los aficionados, bueno, pues brincará, pero nadie lo va a recibir, ¿verdad? Nadie, claro, lo va a recibir con los brazos abiertos, y se va a evitar todo ese contacto. Algunos jugadores de algunas franquicias han establecido sus propias burbujas, ya sea en hoteles cercanos a sus instalaciones, para, sí, mantenerse fuera de algún contagio, y también para estar sus propias familias libres de contagio, que esa era una de las preocupaciones también de los jugadores, ¿no?
Correcto. Pablo, te agradecemos mucho la información del día de hoy.
Igualmente, un abrazo, saludos.
Igualmente, muchas gracias. Para terminar, Osaka derrotó a Brady y ahora va a enfrentar a Azarenka, que a su vez eliminó, como ya comentaba Mario al principio, en la final femenil del Abierto de Estados Unidos mañana sábado. Azarenka eliminó a Serena, la dejó fuera a Serena Williams, que está buscando su título 24 como máxima ganadora de torneos de Grand Slam. Los Lakers derrotaron a los Rockets y están a un triunfo de meterse en la final de conferencia. Dani Martínez, un colombiano, ganó la etapa número 13 del Tour allá en Asia. Y por último también les iba a comentar de Bottas en la Fórmula 1, que fue el primero en las segundas pruebas libres del Gran Premio de la Toscana, y el mexicano Checo Pérez fue séptimo. Estamos llegando al final del programa. Gracias, Héctor.
Gracias, Beto. Un último apunte.
Algo más, claro.
Sí, el Estadio Azteca está peleando para ser la sede de la inauguración del Mundial de 2026.
Buenísima información. Gracias, Héctor. Gracias, Mario. Buenas tardes. Feliz fin de semana.
Buenas tardes.
Gracias.